oye fuerte una revolución, era el firme latido de una nación. Soy el recio, valiente, ensordecedor, el acero a prestar y el bridón. Buscamos justicia o alguna noticia que alivie el dolor, y se proliferó el horror. No se busca violencia, se busca certeza, señor, por favor. Usted duerme caliente, no somos sirvientes, y hay quien nos respeta como su patrón. Somos bola de nieve, sepa usted, señor. Somos bola de nieve, sepa usted, señor. Somos bola de nieve, sepa usted, señor. Y es fuerte, evidente, una evolución. En la firme y fraterna fusión del honor. Y retiembla en sus centros la tierra que profana tu presencia, traidor. No eres el enemigo, matón. Estamos hartos de tanta confusión. No nos juzguen ingenuos, pero es que ante un cañón cualquier humano queda inerte. Pero no, ya no, ya no, ya no. Somos paz en torrente, buscando el sol. Corpulenta, imponente, guerreros, una voz. Corpulenta, imponente, una voz. Oye fuerte y aún contracorriente la educación.
La educación
de la academia y del campo y de la vida, la formación.
Formación.
Somos 44, somos 43, ya se multiplicó. Somos bola de nieve, somos México. Y fuerte una inminente evocación. 120 millones unidos en mi corazón. Patria, patria, tus hijos te juran subir hasta el último escalón y regresar con la cara en alto, sí señor. Con la cara en alto, sí señor. Regresar con la cara en alto, sí señor. Escucha fuerte una revolución en el firme latido de una nación.
Somos bola de nieve,
44, somos 43 y ya se multiplicó. Somos bola de nieve, somos México. Somos bola de nieve, somos México. Somos bola de nieve, somos México. Somos México.
Fuerte una revolución, en el firme latido de una nación. Tu bien recio, valiente, ensordecedor. El acero abre está y el brillo en buscamos justicia o alguna noticia que alivie el dolor. Se proliferó el horror. No se busca violencia, se busca certeza, señor, por favor.
Sabrás la magnitud de tu amor.
yo. Cambiarás el lado del espejo. Ganarás el juego del bien y el mal. Sentirás latidos de libertad en tu corazón eterno para ver y tener y cambiar y saber y sentir y ganar. Desde el aula las letras crecerán. Será tierra sagrada. Con tus alas tus hijos volarán como brotes del alma. Desde el aula las letras crecerán. Será tierra sagrada.
Saludos, soy Carlos y junto con Ángeles, Lilia y Sergio somos R4 Atizapán. Te invito a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 por Radio AMLO y juntos desde el rincón de la conciencia rompamos el cerco informativo. Que nadie decida.
Escucha R4 Atizapán, Radio AMLO. Soy Ricardo Monreal, delegado de la Cuauhtémoc. Mira,
cuando estás cansado de andar, será la vida acá.
Hola, soy Ángeles y junto con Carlos, Sergio y Lilia te invitamos a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana en R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Y juntos romperemos el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Solamente quise seguirte y amarte y muy tarde entendí que para conocerte faltan vidas, sobran muerte.
Decida por ti. Que nadie malogre lo que piensas, lo que crees, lo que amas, lo que vives y no callas. No permitas que ensucien con pautas que cantan infamias, porque en ti los ideales te abrazan. Tienes la fuerza, tienes el alma, eres morena, eres esperanza. Un pueblo no puede hundirse en la faz de la ignorancia, no. Un pueblo consciente necesita dar la batalla, sobrevivir a cuanta peste intente romper convicciones, derribar esos muros que calan, acabar con sazones que a la lozanía agostan con el dolor de la patria. Atizapán R4 aclama que nadie decida por ti, porque tú eres morena, la voz del progreso.
Hola, muy buenos días. Ya estamos en la emisión número 23 de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Este sábado 25 de junio, desafortunadamente hablaremos de la represión y la violencia en Oaxaca el 19 de junio y sobre pues la marcha que tendremos el día de mañana. No quiero empezar esta emisión sin... Al inicio de este programa escucharon unos audios. Estos audios fueron para pues anunciar de alguna manera, hacer una breve reseña de lo que está pasando en México. Mañana, también desafortunadamente, se cumple un mes más de la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Por eso fue este audio de Se Oye Fuerte, Somos Bola de Nieve, porque ellos son bola de nieve. También el audio de los maestros, porque estos enfrentamientos que fueron en esta represión, porque les llaman enfrentamientos, pero realmente fue una represión. Un enfrentamiento es cuando las dos partes están en igualdad de condiciones, y esta no fue una
situación.
Exactamente, no fue esa situación. Fue una represión y fue violencia. Y también escuchamos el audio de ese, bueno, con lo de la represión y el audio de la represión. Lágrimas de esta canción. Fue precisamente para agradecer a todos los compañeros en el exterior. Rafito, muchas gracias, porque allá en Los Ángeles, California, se realizaron movilizaciones precisamente para apoyar a los maestros. Y pues vamos a iniciar esta emisión de R4 Atizapán. Buenos días, Ángeles.
Buenos días a todos. Le recordamos a los que nos están escuchando por TuneIn o por la página de Radio AMLO, también estamos transmitiendo por Facebook en la página de radioamlo.org, y ahorita compartiremos con quienes conozcamos. Y buenos días a todos los que nos están viendo por Facebook.
Hola Sergio, buenos días.
Buenos días. Buenos días, Ana. Buenos días, Ángeles. Carlos, Manuel, Tocayo, don Sergio.
Buenos días.
Buenos días.
Carlos, buenos días.
Muy buenos días. Como siempre, agradeciendo la participación de todos nuestros radioescuchas. Se levantan el sábado tempranito a escuchar, a informarse, a ponerse al día, al corriente de todo lo que está pasando en nuestro país. Quédense, va a estar muy bueno el tema.
Hola, Manuel. Buenos días.
Buenos días, Lilia. Buenos días al auditorio. Pues yo creo que el día de mañana va a haber ahí algunas cartulinas en la marcha que digan: Mancera, fascista, te tenemos en la lista.
Así es, Manuel. Y bueno, tenemos aquí presente a nuestro compañero Sergio Cázares, que no es un invitado, él ya es de casa, pero hoy está aquí acompañándonos para también tratar estos temas tan importantes que están sucediendo en México. Don Sergio, buenos días.
Buenos días a todos, buenos días al auditorio. Gracias por invitarme. Vamos a tratar de colaborar aquí en esta ocasión con Radio AMLO en lo que podamos.
Muchas gracias, don Sergio. Y pues voy a iniciar dando los nombres, porque yo creo que es importante que conozcamos a estos héroes que desafortunadamente caen, ¿no?, en batallas desafortunadas que ellos no estaban, pues... Desgraciadamente, ellos creen que hacen una lucha social, creen que están, pues, haciendo un cambio, y el gobierno piensa que están haciendo una guerra, ¿no? Caen en esta batalla 8 personas: Óscar Aguilar Ramírez, Andrés Sanabria García, Anselmo Cruz Aquino, Yalit Jiménez Santiago, Omar González Santiago, Óscar Nicolás Santiago, Antonio Pérez García y Jesús Cadena Sánchez. En esta represión de Oaxaca, en Nochitlán, caen estas 8 personas por las que, pues, de verdad que no tenemos otra cosa más que agradecimiento, porque han ofrendado su vida en una lucha que también sí, dime, Sergio.
Bueno, ofrendaron su vida, no. Se les fue arrebatada.
Exacto.
Porque la gente estaba en la carretera. Sí. Estaban, era una resistencia civil pacífica.
Así es.
Y estos salvajes llegaron, pues, tirando bala.
Rafagueando.
Y, ¿sí?, rafagueando y tirando bala.
Exactamente. Sí, exactamente, sí, sí. Sergio. Una represión violenta.
Sí. Bueno, parafraseando a los que hacen la historia. Tú lo sabes que normalmente la hacen los vencedores, y aquí podría decirse: murió por la patria.
Exacto. Sí, exactamente.
Sí, sí, sí. O sea, aclarando que no era la intención,
no, claro,
ofrendar la vida ni darla. Sí, exactamente. Era simplemente, de alguna manera, hacer una manifestación de para exigir un diálogo hacia el gobierno, ¿no? Que se abriera, que ellos con sus argumentos trataran de convencernos, no nada más a ellos, sino a todos los mexicanos, bueno, a la gran mayoría que estamos informados, ¿sí?, de por qué es buena la disque reforma educativa. Y ellos, por su parte, con sus argumentos, decirle al gobierno: ¿sabes qué? Pues de educativa no tiene nada tu reforma es totalmente laboral, quita derechos, ¿sí?, que por la Constitución está prohibido, ¿sí? Se supone que los legisladores están para mejorar las leyes, ¿sí?, no para quitarte derechos ya adquiridos. Y estos señores se han dedicado desde hace ya, pues, décadas, don Sergio, ¿sí?, a quitarnos derechos a todos los mexicanos.
Bueno, sí, Carlos, toma en consideración que...
Nos piden que levantemos más la voz.
Toma en consideración, sí, que, desgraciadamente, la separación de poderes se da única y exclusivamente cuando favorece al sistema. Sí. cuando no favorece al sistema, el mismo sistema se encarga de que no haya separación de poderes.
Claro.
Ahorita, incluso en la reforma educativa, están pregonando ya los jilgueros del gobierno y los mismos encargados, léase gobernación, de que los únicos facultados para dar una retroactividad a la ley educativa es el Congreso. Pero el Congreso no puede hacer nada si no le envían una iniciativa, sí, como tal.
Exacto.
Entonces, ahora sí se están echando la bolita de que no pueden, cuando ellos deberían de decir, vamos a enviar al Congreso una ley retroactiva, o no retroactiva, sino retractiva, más bien dicho, uh-huh, ¿sí?, que permita que todo lo que veamos en la mesa se lleve a cabo.
Pero los legisladores sí pueden hacer iniciativas también.
Hacer un claro, de acuerdo.
También, claro, pero los legisladores, pero los legisladores no se van a mover por mutuo propio.
No, no, pero...
Ahí tiene que haber la Secretaría de Gobernación o la Presidencia de la República, pero sí, a mí me queda claro que aquí le están jugando, si vale la expresión, las contras al presidente de la República. Le están jugando las contras porque cada quien jala para su lado. Nuño jala para su lado, Chong jala para su lado, Videgaray jala para su lado, y todos hacen lo que les da la regalada gana, y el famoso presidente de la República no hace absolutamente nada por meterse al orden.
No, pues queda demostrado, ¿no? En vez de quedarse a arreglar el problema, fue a la graduación de uno de sus hijos, ¿no? O sea, el país en llamas, ¿sí? Y él allá, no sé en dónde fue, pero no fue aquí.
Amén,
de
que también fue de testigo, sí, a una firma de un pacto de paz cuando aquí esté incendiado el país.
El país, entonces, exactamente. Entonces es algo ridículo, ¿no? Lo que decía ustedes, cuando son muertos del lado del gobierno, son mártires, ¿no? Claro. Y cuando son muertos del lado de los maestros, en este caso, son revoltosos. Claro. ¿No?
No, aquí dice Patricia Silva Costa, era y es una manifestación por la vida, no para perderla.
Claro. Exactamente, sí, así es. Para mejorarlo.
Y este problema que era de educativo, que era de ley, ahora lo volvieron un problema de gobernabilidad, porque el hecho de que esté metido ahora Osorio Chong, pues ya es de gobernabilidad.
Bueno, por eso, pero tienes que tocar, y digo, el auditorio tiene que hacer memoria, ¿sí? Que en el 2006, también con el problema magisterial, uh-huh, en ese tiempo fue la APO, uh-huh, ¿sí? Lo trataron de la misma manera, Manuel, ¿no?
Igual.
¿Sí?
Igual.
Fue creciendo, y ahí fue tanto don Sergio que pues, estuvo en la charola la cabeza de Ulises Ruiz, ¿no? El mismo Congreso y el mismo la Cámara de Senadores habían ya pedido y recomendado que renunciara a este señor, mas sin embargo, se la fueron llevando como pateando un bote, don Sergio, sí, hasta que, como siempre, a los mexicanos, al olvido.
No, y también hay que acordarnos de lo que pasó. Acuérdense que cuando empezaron a dialogar con los miembros de la APO, una de las veces los llaman a dialogar y se los llevan detenidos.
Exactamente.
Entonces este gobierno pues no es de fiar. No,
exacto,
es de fiar.
No, o sea, eso es el anterior.
Sí,
haz de cuenta que este lo hace al revés. Primero encarcela al líder, se lo lleva, después reprime y después manda a dialogar, ¿no? O sea, ahora vamos a dialogar, ¿no? Cuando, o sea, lo que hace primero, levanta la herida, pues abre la herida, y ahora vamos a ir cicatrizando, pero ya nuestra forma, nuestra manera.
¿Sí? Pero nada les impide volverlo a hacer, porque en este país de impunidad.
Sí, sí, sí.
Ya una de esas lo llaman y les dicen, pues, ¿saben qué? Tenemos aquí una orden de aprehensión.
Exacto.
Con delitos inventados, como
claro,
a los líderes.
Sí,
y
sí,
aquí,
sí,
no a los líderes, sino a los que están dialogando.
Exactamente.
Para hacer romper el espíritu de la gente, ¿no?
Yo creo que lo que está haciendo mucha falta en México es que se haga política, ¿no? No que se aplique nada más, ahí te va el Estado de Derecho, ahí te va el terrorismo de Estado, ahí te va la represión. ¿Dónde queda la política?
Sí.
Porque la política es para construir, y si hubiera política, si se hiciera política en el país, si el gobierno tuviera esa voluntad de hacer política, todo eso se evitaría. porque finalmente se llegaría a acuerdos. Diría, vamos a dialogar y vamos a negociar, eso es la política.
Pero precisamente eso es el problema en este país. Todo esto, todo este problema y todo esto de las reformas, dizque las reformas estructurales, son problemas de que no hay política.
Exactamente.
No hay política. Por ejemplo, si hubiera sido política, hubieran llamado a los maestros a armar lo que iba a ser de verdad una reforma educativa. No participaron los maestros. Se dice que solo se hizo para favorecer al CENTE, no a la CENTE. No habla de... En ninguna parte de la reforma habla de mejorar la calidad de la educación.
Exacto. Recordemos lo que dijo don José Luis cuando estuvo aquí de invitado, ¿no? O sea, que el gobierno lo que ha querido hacer es que se dio cuenta que creó un brazo tan fuerte en manos del Baster Gordillo, ¿sí? Que el magisterio se hizo tan fuerte, de hecho, el sindicato más poderoso de Latinoamérica, ¿sí? Que dijo, ¿sabes qué? Se me está saliendo de las manos. Estos señores ya pueden poner y quitar un presidente. Entonces, quisieron o han estado recuperando el control del magisterio, así. Y para no volverlo a perder, pues quieren adueñarse del sindicato, ¿sí? Y por eso es una piedra en el zapato de ellos la coordinadora, ¿no? De
alguna manera. El sindicato son dueños, Carlos.
Sí.
Sindicato son dueños.
Bueno.
El ACENTE es una piedra en el zapato.
Exactamente, sí.
Recuerda que ahorita inclusive el líder que está en el sindicato de maestros, pues debe de estar, sin que me conste, robando más que lo que presumiblemente robó el que tienen en la cárcel al maestro Núñez.
Me parece, sí, no, Núñez.
Pero entonces, ya se explicó lo que era el maestro.
Él lo acusan de un robo de 120 millones de pesos, sí, lavado de... Nadie lava 120 millones de pesos. Si lavas dinero, lavas dinero.
Sí, sí.
120 millones de pesos primero de donde los toman en la CENTE.
Sí.
Y sin embargo, sí queda demostrado que se manejan más de 120 millones en el sindicato de maestros y que no hay absolutamente ni nadie que los vigile ni que se sepa dónde queda ese dinero. La prueba está que una de las más grandes fortunas que existe, mala vida, es la del Bester, y que nada más la metieron a la cárcel, pero nunca le tocaron sus bienes.
Exactamente.
Y sí, además, sí, sí. Es que todo es un todo el país. Dime dónde está Romero de Champs.
Sí.
Dime dónde está el de este de los telefonistas, ¿cómo se llama? Hernández Juárez.
Juárez, exactamente.
Todos ellos tienen años y dichosos días robando al trabajador. Y nadie los molesta. Uno es flamante senador y el otro, no sé si todavía anda en la política, pero sí. Ahí está, intocable. ¿Por qué? Porque le sirven al sistema.
Sí, no, pues el ejemplo fue Fidel, ¿no? Tantos años.
Aquí el peor problema y el más grande crimen que puedes cometer es oponerte al sistema.
Exactamente. Claro.
Nada más.
Sí, ¿estás conmigo o contra mí?
O contra mí.
Ayer me preguntaba una persona cuando fui a comprar unas cosas. Me pregunta por Carlos, me dice, ¿dónde anda? Le digo, pues está en el centro, en una marcha, apoyando a la gente. Y me dice, ay señora, ¿y usted cree que eso sirva para algo? Le digo, ¿sabe qué? No sé si sirva o no sirva, pero por lo menos sé que hay gente allá afuera haciendo la lucha, siendo oposición. Por lo menos tienen una piedra en el zapato y no se las vamos a dejar fácil. Se me queda viendo y me dice, nadie me había dado una respuesta tan concreta. Le digo, pues es que alguien lo tiene que hacer y me queda claro que usted no es. Porque somos muy buenos para criticar la lucha social, somos muy buenos para decir, eso no sirve para nada. Pero realmente, como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo?
Bueno, es que mira, la gente y el grueso de la gente, estoy hablando, algunos ahorita me los apartaré, pero el grueso de la gente que tiene coche, que come tres veces al día, que tiene su casa, que tiene su empleo, que tiene más o menos la forma de vivir, pues esa gente está en un confort y no quiere ser movida de ahí. Y es más, tienen la mentalidad de que desde el 68 y antes se ha venido manejando todo esto. de que somos comunistas, de que somos comecuras, de que nos vamos a, les vamos a quitar los niños, de que vamos a cerrar las iglesias, de todo se ha catalogado. Recuerden que en el 68 era un crimen traer un libro bajo el brazo. Sí. Y ahora es un crimen ser maestro de ¿sí?
Pero por eso mismo tocamos el tema de lo que pasó en el 2006 por la memoria de lo que está pasando, don Sergio. Ahorita, o sea, tristemente, Manuel, vuelve a ganar el PRI en Oaxaca, ¿sí? Y luego Murat, ¿quién fue Murat en Oaxaca? ¿Sí? Y entonces dice uno, de veras estamos perdidos. Ahora, regresando al tema de la
APO. Hablando de política, ¿sí? ¿Tú crees que ganó Murat?
Ah, no, pero ahora, por eso decimos, o sea, ¿dónde está ese poder del pueblo? O sea, que, tocando así temas, ¿no? De lo que ha pasado. Volvemos, por ejemplo, que estamos hablando de lo de Ayotzinapa también, uh-huh. Guerrero, ¿sí? Tenía meses de haber pasado lo de Ayotzinapa y gana el PRI en Guerrero, ¿sí? Gana el PRI en Guerrero, ¿pero por qué? Porque en la misma gente del movimiento de Ayotzinapa invita al no voto y deja en las manos de estos vendepatrias malvivientes desgraciados el futuro de ellos. Ahora son perseguidos políticos en su mismo estado gracias a que no influyeron en el voto. Ahora, estas elecciones que acaban de pasar, haciendo memoria también, ¿sí? Más del 75% de todos los estados de la República donde hubo elecciones no votaron. Uh-huh. O sea, la gente que está ahorita en el poder, o como gobernador o presidente municipal, fue nada más con un 25%. ¿Dónde está el otro 75% que puede hacer esa diferencia? Pues en su casa viendo el fútbol, partido. ¿Sí? Ahí está el problema, Manuel, Sergio, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué hacer, hermano? ¿Qué hacer para despertar a esa gente?
Bueno, nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no?
Sí.
Aquí con el programa en radio, ahora también en Facebook, pues es esto, ahora sí que nosotros aquí poniendo nuestro granito de arena, y necesitamos que más gente tome conciencia, y que también se necesita que participe. No les pedimos y no se le pide mucho, más bien, a las personas, nada más que aporten, ¿no? Un rato de su tiempo, de su un ratito nada más de su semana, ¿no? Claro. Todas las horas que tenemos en la semana, nada más les pedimos un reto.
Para informarse, para poder informarse,
informar a otros. Les pedimos, por favor, que se desconecten de la Matrix, de la televisión. Sí. Que se desconecten de la televisión, eso es bien importante. De los medios chayoteros en la radio también. Y que lean y que se informen realmente. Sí.
Diría don Sergio, y lo dijo muy bien, yo creo que es bien importante salirse un poquito de la zona de confort, ¿no? Digo, y además, los que tienen esa ventaja de tener una zona de confort, porque yo creo que en este país mucha gente ya no tiene una zona de confort, se ha degradado tanto la calidad de vida, los salarios son tan bajos, la pobreza se ha multiplicado gracias a las políticas neoliberales, pero aún así hay gente que se siente que vive en su zona de confort. Las encuestas que se han hecho acerca del nivel o calidad de vida que el mexicano cree tener, pues la gran mayoría de mexicanos se reivindica como de clase media.
Sí.
Entonces está diciendo, mira, yo todavía tengo un nivel de vida y si se me pega la gana, no participo en nada. ¿Por qué? Porque tengo
estoy bien,
no me preocupa nada.
Pero desafortunadamente, Manuel, ¿qué crees? Que la zona de confort también implica esas situaciones a las que ya nos acostumbramos. Tu zona de confort también es el tráfico, porque es a lo que ya estás adaptado, ¿no? Salir de la zona de confort es buscar de entre ese tráfico en el que estás una vía alterna.
Así es.
Pero salirnos, dices, no, mejor me voy por aquí, aunque esté atascado.
Aguanto.
Me sigo, tantito, aguanto, exactamente, aguanto, porque ya sé que en 10, 20, 30 minutos voy a salir de aquí, pero si agarro la vía alterna, ¿qué tal si me pierdo? ¿O qué tal si me pasa algo? ¿O qué tal si no era por ahí? Arriesgarnos un poquito a ver esa vía alterna.
No tenerle miedo al cambio.
Ajá, es salirnos de la zona de confort, aunque sea pésima la disque zona de confort.
Diciendo que ellos contribuyen al bien del país trabajando. Pero les llega la sobrecobro de impuestos y ahí está Hacienda sobre ellos. Ya lo que antes era un super salario ya no lo es, y así. Y entonces también poco a poco la gente se va convenciendo. La cosa es que nos tiene muy condicionados el sistema. Claro. Nada más habría que ver, ¿no, Sergio, lo que escuchaste en la semana?
Híjole, brevemente.
¿Cómo está la radio? Brevemente,
brevemente les cuento, pero de veras, para taparse la nariz, ¿eh? Pero bueno. Dije, bueno, hay que oír qué dicen los adversarios, ¿no? No los enemigos, los adversarios, como el radio, ¿no? Entonces, iba yo oyendo a un señor, Fernández Menéndez o Jorge, no sé qué, uh-huh. un tipo que habla así como, no tiene el calor de nosotros al hablar, uh-huh. de México, yo creo que es extranjero.
No es mexicano, de hecho.
No, es verdad, no es mexicano. Okay, se le nota. Y también, pues, que no quiere a México, ¿no? Se le nota en un discurso justificando la represión, diciendo que la gente, que estos bárbaros hacen desmanes, y en una de esas llegó a decir que violan gente, son violadores.
Asesinos.
Entonces, ya nomás eso le faltó, creo que eso no lo dijo.
¿Sí? ¿Sí? Fernando Meléndez, pero lo dijo otro cuate de Radio Fórmula.
Híjole, bueno, lo dijo que Televisa, Radio Fórmula es lo mismo. Claro. Entonces eso me llevó a pensar, a recordarme, no sé si ustedes han visto una película que se llama...
dictadura perfecta.
No. Esto es la guerra entre los Tutsis, Hotel Ruanda. Hotel Ruanda entre los Tutsis y los Hutus.
Sí, en África, los Tutsis. Ajá.
Sobre todo lo que me gusta de esa película, es muy cruda. Una de las cosas que me gustan es que se denuncia cómo desde los medios de comunicación, ahí se ve que es la radio, están alentando a un bando, o sí, están construyendo un bando, y les están poniendo de enemigos los otros.
Claro.
Creo que son los Hutus, que invitando a los Hutus para que masacren de plano a los Tutsis, ¿no?
Sí.
Y entonces, ese conflicto llevado a ese nivel, creo que se llegaron a 1,000,000 de muertos, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
era desde los medios de comunicación donde estaban. Sí. Donde estaban azuzando a la gente, claro, que estos vienen a no sé qué, estos vienen a violar a tu mujer, estos vienen a comerse a tus hijos, ¿no? Sí, estos sí, vienen a lo peor. Entonces, pues llevaron a la gente a un nivel de
a un locura,
a un nivel de locura, un canoa, pero gigantesco, ¿no?
Un
canoa, pero en grande.
No, claro.
Y una matanza, y que ya no sabía ni quién ni por qué se mataban, ¿no?
Exacto.
Bueno, de todos modos no tiene ninguna justificación que alguien, un ser humano, mate al otro, ¿no? Pero bueno, a un nivel de locura. Así se me hizo el discurso de a este señor Menéndez, ¿eh? Pero, a ese nivel. Bueno, ¿qué le pasa? O sea, ¿a dónde nos quieren llevar?
Pero si el loco de la torre de TV Azteca, en la semana, hermano, ¿no? Ahí hasta como héroes, nosotros no permitiremos, porque los medios de comunicación somos muy respetables y no caeremos en
provocaciones. Hay que recordar lo que hace todo TV Azteca, ¿no? Sí. Alguna vez, y si fueron acusados de que inventaban asaltos, o sea,
no, pues toda la vida.
Mensajes de asalto, sí.
Toda la vida ha sido así, pero en esta ocasión, sí, hacen pasar como secuestradores,
¿sí?,
a la gente del magisterio.
A la gente de Nochistlán.
Por eso, ajá.
Sí, pues sí, entre el magisterio y el pueblo, porque fueron...
Y que los tenían ahí secuestrados a cambio de 15 minutos, ¿no? Y Telesur, una televisión latinoamericana, ¿sí?, es la que se encarga
de desmentirlos.
Pero no les hace nada a estos señores,
a la torre.
Ni siquiera una disculpa ha hecho pública de decir, oigan, ¿saben qué? Pues la regué.
La Comisión de Derechos Humanos,
sí,
pero en una nota pequeñita, y de hecho hicieron un escandalazo.
Sí. Sí.
Y es que es lo que sigue el sistema.
Sí.
Sembrar odio, como hizo con los electricistas, como está haciendo con los maestros,
sí,
y ya es de mucho tiempo. Sí. Tiene a la gente condicionada, y, o sea, tú no oyes a la gente que decimos que está en su zona de confort, que son unos huevones, es lo menos que dice.
En pocas palabras, Ángeles, ajá, lo que están haciendo estos medios, eso ya no es periodismo.
No, claro. No.
El dirigir nada más información dolosa y tendenciosa para un linchamiento mediático de una lucha social, eso ya no es periodismo, porque en el periodismo se tiene la obligación de apegarse a los hechos, te guste o no te guste,
claro.
O sea, si te caen mal los profesores, qué lástima,
pero tú tienes que apegarte a los hechos.
Ser veraz, ser veraz, ser
objetivo. Y tu punto de vista es aparte.
Un así comentario es, de Luis Morales que hace una pregunta que dice, saludos desde Houston, Texas. ¿Qué hay de cierto en que se pasan las plazas o las venden a la gente que no sabe ni leer? Eso es lo que se escucha por acá.
Bueno, por esa es la gran diferencia entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora. ¿Sí? En la coordinadora es muy difícil que llegue a pasar eso, pero en el sindicato, que es lo que controla el priismo, claro que existe, ¿sí? Y los famosos aviadores ahí están, ¿sí? Pero manejados por el Estado, con eso compran las conciencias, acostumbrados con un partido como el PRI.
Sí, los usan para arreglar elecciones.
Exactamente.
Para... Sí. Y Sergio, que es maestro, que él diga si heredó la plaza.
Exactamente.
Y todos los que conocemos, todos los maestros que conozco, que son varios, no conozco a ninguno que haya comprado la plaza.
Exactamente, yo también conozco a muchísimos maestros,
al contrario.
Que nunca, o sea, no heredaron la plaza. Sí, no. Les costó su trabajo pasar exámenes, o sea, acreditar que sabían.
Ahora, los medios de comunicación y este comentario de quien nos está haciendo el favor de vernos desde Houston.
Sí.
Los medios de comunicación también han manejado que los maestros no queremos ser evaluados.
Así es.
Lo cual no es cierto. Digo, yo me evalué en el 2009, en el año 2009. Los medios de comunicación han manejado que entonces no quieren ser evaluados los maestros y que entonces eso no mejora la... Por eso estamos como estamos, ¿no? La educación. Pero lo que no dicen los medios de comunicación es que la mal llamada reforma educativa, que no es tal, es nada más una reforma laboral para el control del magisterio y están los planteamientos de dónde están las herramientas pedagógicas para realmente mejorar la educación y adecuarla a los tiempos actuales, ¿no? En todo lo que ellos publicaron en todas las leyes, en ningún momento dónde están los cambios de los planes de estudios, tampoco lo hay, y tampoco han dicho que la CENTE sí tiene propuestas para mejorar la educación. Ellos sí tienen propuestas en una serie de foros que hicieron. Cuando el gobierno había anunciado que la reforma educativa, la CENTE hizo congresos, foros a lo largo y ancho de la República para recoger las propuestas de los maestros con experiencia y con conocimiento de qué es lo que se debía de hacer para mejorar la educación. Se llevaron a la Cámara de Diputados, se les llevó a los diputados trabajos, resultados de los congresos, se les llevó todo. Aquí está, esto es lo que hay que hacer, y nada de eso se tomó en cuenta. Nada, y nada más sacaron una ley, que es nada más es una ley laboral para controlar a los maestros, para en el fondo despedir maestros y privatizar la educación.
Porque sí, lo que no dicen es eso también. El magisterio disidente está pidiendo diálogo, pero no para que les quiten el examen que los evalúa. Están pidiendo diálogo para poner en la mesa sus propuestas de una reforma educativa, que sí es en verdad reforma educativa.
De hecho, la CONAMED, a partir del 3 de junio, bueno, la CONAMED es la Comisión Nacional de Mediación, están trabajando...
Esa nació con la reforma educativa.
Ajá, exactamente, porque esta comisión se vuelve la parte que va a unir, ¿no?, a tratar de mediar. Lo que quieren hacer es respaldar los procesos y los resultados y que de esta manera se respete integralmente los derechos humanos y que se privilegien los intereses supremos de la nación, en caso de la educación, pues que sea pública, que sea laica y que sea gratuita. O sea, sí hay, pero a esta comisión la hacen a un lado, no le dan entrada, pero en su lugar entran ya Osorio Chong, Aurelio Nuño, y están ahorita hasta en una reunión que se hizo, le dan entrada también al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, pero no hay un solo representante del magisterio, no hay un solo representante neutral como esta comisión. Entonces, ¿de qué se trata? No, o sea, no puede ser juez y parte.
Aquí en respuesta a la persona que nos hace favor de escucharnos en donde
Houston, Texas.
Nos hace falta una capacidad de análisis enorme. Él debe de andar en Houston, Texas, porque en su lugar de origen no encontró absolutamente de qué vivir, probablemente.
Oportunidades
de vida. Y él debe de saber que en su comunidad o en su lugar de origen había un maestro que era mal pagado, uh-huh. que era el director, el secretario, uh-huh. el maestro de primero, segundo, tercero, cuarto sí. y quinto y sexto de la primaria, y que le llegaba su quincena cada que se muere un burro, por así decirlo. Y entonces él debe de ver esa capacidad de análisis, es la que estamos perdiendo. Uh-huh. Él debe de estar consciente de que a ese maestro, si le vendieron la plaza, pues qué cosa le vendieron, porque pues imagínate, ¿no?
Claro.
Me venden una plaza donde tengo que caminar 8 kilómetros para ir a dar clases a una casita de bajarete, no, pues quédate con tu trabajito, ¿no? Y además, cada que quieras me vas a pagar, pues eso es inconcebible.
Sí. Aquí dice Ave del Valle, exacto, la cuota forzada para el CENTE jamás ha tenido transparencia. Pero sabemos que los lacayos...
Para la CENTE será.
Para el sindicato. Ah, sí, sí. Uh-huh. Pero sabemos que son lacayos del sistema. Ejemplos son el Bester Gordillo sirviéndole al PRI y sus lujos y propiedades en el extranjero. ¿No son lavado de dinero? Pues la pregunta ella.
Es... No, pues claro que sí. Son lavados. Y no es de ahorita. Es de... Puta, años. De toda la vida.
Años.
De toda la vida.
Años.
¿Sí?
Volvamos a lo mismo. El que no le sirve al sistema lo...
Exactamente.
Lo eliminan.
Exactamente.
La quina fue eliminado claro. de Petróleos Mexicanos porque no le convenía al sistema.
Exactamente.
El Bester fue eliminada porque no le convenía al sistema.
Sí.
Todos los que se ponen en contra del sistema es un crimen que no se puede perdonar.
Exactamente.
Quiero dar la bienvenida en la sala de conversaciones a Alex, a Elisa y a RGC. Nos comenta RGC. Le siguen recortando el presupuesto a la educación y a la salud y luego dicen que no le van a que no la van a privatizar y dejan de invertir en esos sectores, es para meterlas en crisis. Pues sí, para mantenerlas en crisis. Luego nos dice Elisa Mejía.
Gracias,
Elisa. Los medios chayoteros. Los medios chayoteros dirán lo que este narcogobierno le dicte para justificar la imposición de la reforma educativa y la represión. Así es, Elisa.
Pero volviendo a la capacidad de análisis y lo que nos llevaba a iniciar el programa, que era lo de Nochitlán. A mí me queda claro, y siempre lo he dicho y lo he escrito en algunas partes, un campesino de la Sierra de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, por razones de subsistencia, es un experto tirador. Yo los he visto.
Sí.
Ellos matan un venado en carrera a 300 metros.
Exacto. Eso
y si emboscan a 900 policías, matan 20.
Mínimo.
Mínimo, sí.
Y no hay ni un policía, y ahora ya se supo, que no hay ni un policía herido de bala.
No.
De los heridos, no hay ni un policía herido de bala. Entonces, ¿cómo es que los emboscaron? Y sin embargo, los policías repelen la agresión y sí matan a 11, creo que ya van.
Sí.
Entonces, no. ¿Dónde está la emboscada? Ahí la capacidad de análisis por parte de la gente debe de ser...
Pero es que volvemos a lo de la zona de confort. Mire, yo también en la semana, o sea, nada más por tocarlo así, tuve una discusión con una persona y le hablaba, por ejemplo, de lo que pasó con los judíos, ¿no? Uh-huh. Le decía, eso fue imperdonable. Le digo, pero aún así, le digo, estaban en guerra. Y estabas en una zona de guerra y sabías cómo estaba. Y eran de otra nacionalidad los que te... O sea, eran alemanes contra judíos. Sí, y los mataban. Le digo, aquí, cabrón, ¿cómo puede ser posible que no abras los ojos, que son mexicanos contra mexicanos, no estamos en guerra, y los mandan como si estuviéramos, y tú no puedes alcanzar a ver eso y todavía quieres aplaudir lo que hace el gobierno, pues que estás tarado, casi.
Pero no
le digo.
Pero no es guerra, nosotros sí. analizamos no, por eso. La foto.
No es guerra.
La
no
foto
es guerra.
Esa de las posiciones de los, nos, sí. nos lo estaba comentando sí. precisamente el domingo, una persona que estuvo en el ejército y que sabe, la foto esta donde la de la vulcanizadora Reyes afuera, uh-huh. dice, es que esos parecen ejercicios. Y llega uno a la conclusión, o sea, se llega a la conclusión que están en esa posición como si fueran ejercicios,
sí.
porque no hay adversario
armado. Exactamente. Esa es lo que te iba a decir.
Él nos decía, esta foto, él sí. nos decía, uh-huh. Esto no es un enfrentamiento, esto más bien parece un ejercicio.
Claro.
Entonces,
pues sí, porque no tienen adversario. ¿Quién le va a contestar el fuego?
Sí. Yo también llegué a dudar, dije, bueno, pues entonces a lo mejor están sí. queriendo manipular. Pero ya después la AP, la agencia de noticias, dio confirmó que esta foto es real, de ahí de Nochistlán, de ese día y a esa hora. ¿Vale?
Una observación a la foto. No hay nadie que se esté guareciendo.
Exactamente.
No hay absolutamente exacto, nadie. Sí, ellos están disparando
nadie está
y nosotros están hasta pues
sí.
platicando
sí,
ahí
por ahí hay uno
algo y dices, oye, si de allá para acá te están disparando,
mínimo te pones
mínimo es que
algo
te pongas
para que,
hasta
claro.
el escudo.
Sí.
Pero no, están platicando tranquilamente y nosotros
sí.
están disparando.
Sí, sí, sí,
ese
sí,
es exactamente sí. lo que yo digo.
El análisis
que debemos de hacer, señores, los que nos escuchan, los que no nos escuchan y los que nos escuchan, hay que transmitirle esto a los que no nos escuchan, para que eso sea la capacidad de análisis que hemos estado perdiendo aquí en México, sí. porque mm-hmm. todo nos lo dan digerido las televisoras.
Exacto.
Es lo que hemos estado perdiendo, pero completamente.
Mal digerido, porque aquí,
sí,
hablaron,
claro.
aquí hablaron de un, sí, una emboscada, eso empezaron a manejar también
sí.
los
sí,
medios chayoteros, que había una emboscada. ¿Cuál emboscada? Lo que ocurrió es que ese era un domingo de día de plaza.
Sí.
Entonces está llena la plaza no nomás con la gente de ahí
de
ese lugar,
aparte.
Sino de muchas otras comunidades
bajan
bajan a hacer su comercio ahí.
Exacto.
Entonces seguramente ha de ser gente debe de haber tanta pobreza en esos rumbos que en ese rumbo y en tantos más de México que debe de haber una economía como de trueque, ¿no?
Uh-huh.
Oye,
uh-huh.
pues yo te traigo una gallina, ¿a mí qué me das acá?
Sí, sí, ante la falta de dinero.
Ante la falta de dinero. Entonces trueque. Está llenísimo la plaza. Entonces, la gente voltea y ve como, o era un pequeño grupo al principio, y cómo los están reprimiendo. Al principio llega la policía a reprimirlos, a aventarles gases lacrimógenos, a aventar a la gente, ¿no? Entonces, la gente se enoja, la gente que está ahí se enoja y baja a apoyar, porque ahí están sus vecinos, sus amigos, ahí están sus parientes, ahí están todos.
No, incluso el padre Solalinde, en una entrevista con Carmen Aristegui,
uh-huh.
el día 21 de junio, comenta que había un difunto ese día, había un difunto, estaban en el sepelio, empieza la trifulca y todo, y el difunto se quedó ahí porque ya no, ya no, no se pudo dar
se
seguimiento
a
al
gente
acto
detenida
de
los
ese, exactamente.
De ese difunto.
Que ellos estaban con sus palitas porque pues estaban ahí cavando
el hoyo. Resulta que traían armas,
eran armas letales. Esta gente, sí, bueno, yo
ridículo.
Creo que todos hemos estado en un sepelio.
Ridículos.
Todos nos hemos visto en esa situación. Yo creo que lo que pase alrededor no te importa, ¿no? Tú estás ahí con tu dolor, y la gente debe estar ahí, bueno, pues
¿sí?
vale oro lo que esté pasando, ¿no? Yo quiero ya darle sepultura a mi difunto, ¿no? Uh-huh. Y de repente llega la policía y se los lleva.
Sí, y de ahí fueron 21.
De las cosas trágicas también que pasó, es que decían que les habían tirado helicópteros y no sé qué. Y aquí hago un paréntesis para agradecer la cobertura que hizo Radio AMLO de todo,
sí,
de todo de todo el conflicto. Desde allá tenían comunicación desde allá y estaban informando la realidad. Fueron de los que más hicieron cobertura en este lugar. Pero una de las cosas, si hay un video que alguien está grabando, es que llega un helicóptero a tirar bombas de gas sobre una zona habitacional, ¿verdad? Donde vivía familias y eso,
no.
A tirarles bombas de gas.
Lo de...
Imagínate, tienes un bebé.
Sí. No, pero increíble lo de la escuela esta que usaron de hospital en algo de Blanca, ¿sabes? No me acuerdo cómo era, pero bueno, que también se transmite, está transmitiendo en vivo la persona esta, la enfermera o la que estuviera ahí.
Llegan a agredirlos.
Y llegan a agredirlos, teniendo
sí.
heridos ahí.
Sí.
Sí. Sí. Oye, hasta en la guerra, eso está prohibido.
Sí.
Si ya el caído ya no lo puedes tocar,
sí.
¿no? ¿sí? Y, oye, no manches, todavía llegan y los les avientan gas, ¿sí? Los amedrentan, los amenazan. Y luego, lo peor, Ángeles, lo peor, o sea, ya de veras, no sé dónde están los derechos humanos aquí o dónde existan, pero...
Que la gente despierte.
Pues sí, prohibirles la entrada al hospital del Seguro Social, tomado sí. por los mismos federales. Sí. Y en serio, que escuchen bien la gente que nos está viendo, no es cuento, no es mentira, está documentado, que así actuaron las fuerzas federales. Entonces dice uno, oye, por Dios, si así actuaran contra el narcotráfico,
¿sí?
Híjole, de veras que
sabemos que seríamos otros. Hay pueblos tomados por el narco, que sí. atacan a la gente de sus casas y se quedan a vivir ahí.
Pero más triste todavía, ¿qué crees, Ángel? Porque ya lo he visto, he oído a gente platicar, que están mejor ahora que con el gobierno, Ángeles. Porque estos señores del narco, digo, no es para aplaudirlo, ¿no? Pero es para dar tristemente de lo que está pasando. ¿Cómo es posible que agarran al Chapo y hasta marchas hacen para que lo liberen?
Sí.
Porque el señor les da de comer, les da estudio, les da protección. Y, o sea, y ya le tiene más miedo la gente a la autoridad de este Ajá. país que al propio narco.
Porque son más justos.
No, lo que le pasa a este país en gran parte es de que la gente que está en los cargos públicos, la gente que entre comillas gobierna, porque este es un desgobierno, no conoce absolutamente nada de lo que es la realidad del país. Sí. Ellos nada más son por principio hijos de gente ya pudiente.
Híjose.
Eso me lo reservo porque no lo podemos decir en la radio.
Sí, no.
Pero son hijos de gente pudiente que les dan maestrías, doctorados y demás. Sí. Ya nos lo dio el jefe Máximo López Obrador. Sí, dijo,
sí. Se vayan.
Aunque nos lleven la sí. Esa es exactamente la diferencia, por ejemplo, de López Obrador. Que López Obrador ha recorrido el país y ha estado entre todo lo que es la miseria que arrastra este gran país.
¿Sí?
Yo no concibo, de veras, no concibo cómo un país como México tenga que comprar alimentos, tenga que vivir de eso, porque caramba, bueno, sí concibo, porque este es un plan orquestado por el Fondo Monetario Internacional.
Claro.
El Fondo Monetario Internacional le dice a los gobernantes, ¿para qué compras arroz? ¿Para qué siembras arroz si te sale a 2 pesos el costo cuando lo puedes comprar a 1.20? Y el gobernante, con toda la razón del mundo, dice, pues sí, es cierto.
Sí,
pero el día que no tengas dinero suficiente para comprarlo, que no tengas divisas, ¿qué vas a hacer? O el día que te pelees, o que quieras hacer algo, él te va a cortar el suministro.
Uh-huh.
¿Y qué vas a hacer? Entonces no hay soberanía alimentaria, no hay soberanía absolutamente nada, porque todo lo hemos estado perdiendo. Una de las tesis que yo manejo es de que aquí nosotros debemos de hacer lo humanamente posible para que el campesino empiece a producir, y si el campesino empieza a producir, porque el gobierno jamás te va a dar medios para que produzcas, porque el gobierno está apoyando. ¿A quién apoya el gobierno? El gobierno apoya a todas las transnacionales que vienen y siembran lechuga, fresa, espárrago, brócoli en el Bajío, por ejemplo, o en Sonora, y que es para exportar.
Y lo transgénico, don Sergio.
Y lo transgénico,
que eso es brutal, lo que están haciendo empresas como Monsanto. Además, con toda impunidad está actuando Monsanto.
Claro, pero eso es exactamente lo que el gobierno, y ahí es donde se van los subsidios al campo. No pretenden una soberanía alimentaria.
Sí, no.
Ellos lo que pretenden es decir, ¿qué es lo que pasa? Somos el primer exportador de aguacate del mundo. Sí, de acuerdo, no es malo. Pero si tú ese alimento lo quieres utilizar para alimentar al pueblo, no es.
Sí.
Porque ¿qué van a comer guacamole todos los días? No.
No.
Mejor, ¿sabes qué? Haz que el pueblo produzca maíz y que seamos el primer exportador de maíz del mundo.
Que ya lo éramos.
Que ya lo éramos en algún tiempo.
Ya lo éramos.
Y entonces la diferencia es grande. ¿Por qué? Porque somos una cultura del maíz y vamos a comer maíz y no nos preocupa si nos peleamos con Brasil, con Estados Unidos o con Rusia, porque tenemos autosuficiencia alimentaria. Ahorita no podemos hacer absolutamente nada que no le parezca al Fondo Monetario Internacional, porque nos corta el suministro de alimentos y a ver qué vamos a hacer. ¿Qué pasa en Venezuela, por ejemplo? En Venezuela les quitaron el petróleo. De hecho, así lo hicieron, así lo manejaron. No tienen dólares para comprar alimentos y ahí están las consecuencias.
Exacto.
Entonces, en el momento en que nosotros hagamos cualquier movimiento, nos va a pasar exactamente lo mismo. Nos van a cortar el suministro de alimentos y vamos a vernos en un problema tremendo.
Exacto. Pero, o sea, regresando a lo del análisis, por eso mismo ahorita lo de la educación le están pegando, don Sergio. ¿Por qué? Para no tener el nivel cultural siquiera para poder analizar lo que está pasando.
¿Qué hacen, sí, con nosotros?
O sea, por eso mismo, o sea, sí, el campo es importantísimo, pero yo creo que todo está ligado. Ahora sí, como dice, claro, como dice mi padre, todo urge. Todo urge, ¿no? Porque, o sea, si no tenemos la capacidad de análisis mediante la educación, mediante el que nos den desde una preparación de amar la patria, de amar lo que somos, ¿sí? Pues desde ahí estamos mal.
Claro.
Desde ahí estamos mal.
Por eso, precisamente, Carlos y Ismael nos lo han dicho. Una de las reconversiones más importantes de las famosas estructuras estas que están haciendo es la educativa.
Exacto.
¿Por qué? Porque esa va a ejercer, de hecho ejerce, todo el control.
Claro.
Ellos desde hace años, 30, 40 años, han venido manejando esto.
Sí, sí.
A ellos no les conviene que el pueblo tenga capacidad de análisis.
Sí, ¿no?
Ya lo ves en las estadísticas. En las estadísticas tenemos 5 millones de analfabetas, cuando a estas alturas, en pleno siglo XX, en México no debería de haber ninguno. Si realmente quisieran una reforma educativa, lo primero que hubieran hecho es mandar ejércitos de maestros a donde esto ocurre, para que la gente empezara a dejar de ser analfabeta.
Exacto. Pues
segundo, es que lo que dice Sergio, no hay ningún plan para que los chamacos de cuarto, quinto o sexto tengan una capacidad de comprensión en cuanto a la lectura, en cuanto a lo que quieras.
Lo que
se
sea.
Sigue manejando exactamente los mismos perfiles de educación.
Sí.
Y el hecho de que tengamos una deserción escolar de millones de personas, pues eso es lo que tenemos de educación. Y todo lo que se mueva en función de querer elevar el nivel cultural de la gente es en contra del gobierno. Ellos saben que si no pueden comprar el voto, si no pueden manejar la miseria, si no pueden manejar la capacidad de discernir de la gente, están fritos. ¿Qué hacen con un pueblo educado? No pueden.
Exactamente.
Así es.
Y es que bueno, ahorita, don Sergio, hablabas de los analfabetas, sí, la gente que no sabe ni leer ni escribir, ¿no? Pero ¿qué tal 5 millones, ¿no? Dabas tú
5 millones.
Pero ¿qué tal los analfabetas funcionales? O sea, la gente que sí, supuestamente sí sabe medio leer y medio escribir, pero de todos modos no entienden. Sí. Y de todos modos no lo hacen, ¿no?
No, no nos vayan gobernando, hasta dizque gobernando hasta el país, ¿no?
Ahí tienes toda la razón,
sí,
Sergio.
Sí, un señor que nunca ha leído
tres libros en su vida. Ve lo que está ocurriendo. Bueno, a alguien que no ha leído 3 libros en su vida, los maestros le estorban.
Sí, sí.
Exactamente.
Y los estudiantes más, y los médicos. Y
pero ve el grueso de la gente. Yo tengo una teoría. Mientras el esto, con todo respeto, no quiero hablar mal de los señores porque luego se sienten muy...
Yo sí, como dice Ana.
Mientras el esto se venda más que la jornada
o que cualquier libro,
esto está
que, cualquier que libro. Innovaciones, sí, que, sí, por Dios.
No, el report y
sí,
no,
sí,
no,
sí, no, sí.
Entonces,
la nos, prensa.
Nos dice RGC en la sala de conversaciones, psicosis en Nochitlán. Tras el brutal desalojo, sí, denuncia el alcalde electo. Aún hay heridos de bala. El ataque armado de la policía fue artero y desproporcionado, señala Rubén Alcides
visita la capital de la República en busca de ayuda para reconstruir el lugar.
Lo que pasa es que le preguntaba yo, porque sí no teníamos ese dato, de qué partido había ganado en la pasada elección ahí en Ochistlán.
Sí.
Bueno, ganado entre comillas, y dice que no sé, decía que ganó el PRI, pero sí. No dice que no es el PRI, es el PSD, es lo mismo.
Y dice, ¿no? que ya desconocieron los poderes y nombraron a su junta de gobierno. Sí.
Pues salió huyendo el desgraciado del presidente del municipal.
Pero hay priista. Un electo de la pasada elección de,
sí. Ah, sí.
De julio.
Bueno, ¿no? Pero, tenían priista y volvieron al periodismo, es lo que estaba comentando hace rato, sí. ¿No? De Sergio, que dice que, tú lo comentaste, tú pusiste, por ejemplo, el estado de Oaxaca, pero yo te digo una cosa, en Hidalgo no pasa nada.
No, pues ya los tienen.
Todavía.
Pero en Hidalgo ni siquiera hay una cuestión que digas, va a haber oposición por parte del PAN, del PRD, de quien quieras. No,
es una maquinaria.
Ahí está
una planadora.
Engrasadito. El estado de Hidalgo jamás siquiera hay una oposición de nada.
¿Sí?
De nada.
Ni de simulación.
Nada.
Puebla.
Y sin embargo, vete a ver el estado de Hidalgo, el Valle del Mezquital, todo eso. Es una pobreza lacerante.
Sí.
Aquí dice Guillermo La Madrid.
Que dices, no es posible esto.
Sí.
De veras, cuando tú vas al campo y ves estas cosas, dices, es que esta ya no es, ya no son seres humanos.
Sí, pues es que, como dice usted, la falta de capacidad de análisis, yo cuando voy ahí, porque tengo familiares allá en Hidalgo, es una pena que no se dan cuenta. Tengo unos sobrinos. Se quemó las pestañas él y su esposa para tener una carrera. Él es ingeniero en sistemas y ella, no digo nombres, nada más así, y ella en derecho, ¿sí? Y tristemente, Manuel, se tuvieron que ir a Estados Unidos para poder terminar la construcción de su casa. Lo que no pudieron, lo que decía usted ahorita del de Houston, lo que no pueden encontrar aquí lo van a buscar a otro país, ¿sí? Y no tener esa capacidad de análisis.
Vuelven
que
a están mal. Por los mismos.
Que están mal. Y llegan, y primero la vez pasada, votan por el PRI, claro. ¿Sí? Y ahora esta vez, dice, no voté por nadie. Puta, no, pues...
Más de mal en peor.
Estás perfecto, ¿no, cabrón? Dices, no, mano, bravo por ti. No, mano, o sea, está
cañón. Va avanzando
cañón.
La enfermedad.
Exactamente, exactamente.
Mira, hay desgraciadamente, cuando ya te das cuenta, y yo conozco mucho de provincia, afortunadamente para mí, no nada más mi provincia, sino conozco gran parte del país. Y hay lugares donde llegas y dices, es que yo soy del PRI porque mi papá fue del PRI,
sí.
Mi abuelo fue del PRI y mis hijos van a ser del PRI.
Sí, a ese grado.
Por tradición nada más.
Por tradición
sin
son
ninguna
PRI.
Claro,
porque no ves los colores, cabrón, son los colores de la bandera.
No me quiero meter en problemas, pero hacen el razonamiento religioso.
Sí. Híjole.
Ahí está la base de toda esta cuestión. De que yo soy católico porque mi padre me inculcó esa religión. Sí, pero a tu padre, vinieron unos gachupines y le metieron esa religión porque vos teníamos otra religión.
Sí.
Okay, sí. Bueno, nos vamos a un corte. Nos vamos con el licenciado Andrés Manuel López Obrador en esta invitación que nos hace a la marcha del silencio.
Lamentable.
Seguimos en R4 Atizapán por Radio AMLO.
Lo que sucedió en Oaxaca el domingo pasado, pero también es lamentable y preocupante la actitud de Peña y de los medios de información en nuestro país. Peña no actúa, debió de inmediato ordenar una investigación y al día de hoy tener ya todos los elementos para cesar a John, que fue el que dio la orden de reprimir en Oaxaca, causando la muerte de maestros y de personas que se solidarizan con el movimiento magisterial y también con gente inocente, jóvenes. Debió actuar de inmediato. cesando a Chong. ¿Qué? Inteligencia militar, el CISEN, no tienen la grabación de las llamadas de Chong ordenando que se reprimiera, que se desalojara a los maestros sin calcular lo que se iba a provocar, la muerte de la gente, que no les importa que mueran maestros. Esto es inaudito, que mueran seres humanos. Y ahora todo se alcahuetea porque el régimen corrupto tiene el control de los medios de información. Es una dictadura que se ejerce con el control casi absoluto de los periódicos, de las estaciones de radio, de los canales de televisión. Es una vergüenza escuchar la radio, ver la televisión, la manera como tratan de justificar lo injustificable. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a un ser humano, menos si se trata del Estado. No tienen por qué actuar con violencia. Por eso tenemos que manifestarnos el domingo. Ya veíamos venir esta situación, desgraciadamente, porque hay una cerrazón por completo de los hombres del régimen. Son unos irresponsables, idiotas, represores, y además con pensamiento de derecha de lo más reaccionario que puede haber. ¿Cómo es que los conservadores se dicen cristianos si olvidan los mandamientos, si no les importa el prójimo? Hoy está lloviendo el Reforma y destacan las cartas de gente verdaderamente fanática que está prácticamente diciendo: se lo merecían, qué bueno, hay que aplicar la mano dura, una actitud fascistoide. Pero así están los conservadores, con esa mentalidad. Hay mucha hipocresía de su parte. ¿Qué? ¿Nos conviene esa polarización? ¿Nos conviene toda esa carga ideológica? ¿Por qué no optamos por el humanismo? ¿Por qué no se busca la reconciliación, la paz? ¿Por qué no se opta por el diálogo? ¿Por qué no todos pedimos que se escuche a los maestros, que se revise la mal llamada reforma educativa? Es una mentira, es un engaño el que con esa reforma se mejore la educación. Es una reforma impuesta desde el extranjero por organismos financieros internacionales, apoyada por la mafia del poder. Ahí está ahora Claudio X González, convertido en el ideólogo, en el paladín de la educación en México. ¿Quién es Claudio X González? Asesor de Salinas, de los que se benefician con las privatizaciones. Su hijo tiene una fundación para la educación que ha estado constantemente provocando a los maestros, instigando, igual que el periódico Reforma, ya de los otros periódicos ni hablamos. Este señor Claudio X González participó en el fraude del 2006, es contrario a la democracia. Tengo pruebas de lo que estoy diciendo, pero hace poco, hace 3 años, iba a declarar que había que aumentar el precio de la gasolina al doble. Y le hicieron caso, porque ya casi está al 100% de lo que costaba hace 3 años. Son los que mandan, Salinas, Claudio X González. Desde luego tienen ahora a Chong, que es la mano dura, la macana, el uso de la fuerza. Eso es lo que tenemos que expresar el domingo en la manifestación. Y no hay que tener miedo, porque están ahora creando un ambiente de miedo para que no participemos, para que no salgamos el domingo a la manifestación. Yo estoy seguro que la gente va a salir, porque va a ser una marcha como siempre, pacífica. Nosotros no queremos la violencia. Recurren a la violencia los que no tienen la razón. Nosotros vamos a transformar a México por la vía pacífica y por la vía electoral. Y ya lo hemos demostrado. Llevamos años defendiendo causas justas, luchando por la justicia, luchando por la democracia, y hemos actuado con responsabilidad. Por eso mandaron ayer al jefe de gobierno a decir que no nos iba a permitir que llegáramos al Zócalo de la Ciudad de México. O sea, que va a sacar a los granaderos. Hoy le voy a pedir a la secretaria de Morena, a Jacob Polesky, que busque hablar con el jefe de gobierno para saber, en definitiva, si se nos va a garantizar el derecho constitucional de manifestarnos y de estar en el Zócalo en forma pacífica o no, para ya también saber de qué se trata el gobierno de Mancera. Ya hay varios indicios, pero ya con esto sería la definición de que es un títere, un pelele de la mafia del poder, y ya pintaríamos por completo nuestra raya. Sin embargo, vamos hoy a hacer el intento para ver si nos permiten, como lo hemos hecho durante muchos años, manifestarnos pacíficamente en el Zócalo. También quiero proponerles a los que vamos a participar en la marcha que se lleve a cabo en completo silencio la marcha, que sea una marcha del silencio, que solo nos expresemos con cartulinas, lo que quiera la gente expresar. Una marcha de silencio, porque duele lo que sucedió, lo que está pasando en nuestro país. México está de luto. Esto no debemos de verlo como parte de lo cotidiano. No debemos perder nuestra capacidad de asombro y de indignación. No debemos de dejar de ser seres humanos, fraternos, conscientes. No vamos a dejar solo a los maestros. Mis condolencias a los familiares de los que perdieron la vida en Oaxaca, y vamos a estar siempre con ellos. La marcha del domingo va a salir del Ángel de la Independencia a las 11 de la mañana. El propósito es que se castigue a los responsables de este crimen, de arriba hacia abajo, que se castigue a Chong, el secretario de Gobernación, que fue el que dio la orden. No tengo dudas sobre esto. A él le informaron de lo que estaba sucediendo. Él se comunicó con el encargado del mando en Oaxaca y él dio la orden. Entonces, hay una gran irresponsabilidad en su actuación. Y esto se puede constatar, como lo he expresado, si se revisa la bitácora, si se revisan las llamadas que hizo Chong con el gobernador de Oaxaca y sobre todo con el alto mando de la Policía Federal, que fue la que operó y reprimió en Oaxaca. También vamos a pedir que cese la represión. Esa no es la vía. Recordar a Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Tres, que liberen a los presos que injustamente están encarcelados. Es lamentable, da pena ajena, da vergüenza que el actual secretario de Educación, el cargo que ocupó Vasconcelos, ahora el que lo desempeña, está hablando de que los dirigentes magisteriales lavaron dinero fabricando delitos. Es increíble esto. El secretario de Educación, nada más por ese hecho, por mentir de manera descarada, debería de estar afuera. No merece estar en la Secretaría de Educación Pública. Bueno, los maestros que están presos, eso se debe de saber, son gente humilde, gente pobre. No es gente acaudalada, no tiene nada que ver con la riqueza mala vida que tienen los de la mafia del poder. Y es como el mundo al revés. Ahora, a ellos se les acusa de lavado de dinero, cuando lo que se padece en México es de una gran corrupción de la élite del poder. Bueno, libertad a todos los maestros que injustamente están detenidos. Y diálogo, abrir el diálogo con compromiso, no para la foto, no para decir ya los escuchamos, pero no va a cambiar nada, porque la reforma educativa es fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza, porque nos importan los niños. Es un discurso demagógico. Eso es pura mentira. Eso no obedece a la realidad. De esto vamos a hablar. El Zócalo, espero, el próximo domingo.
Hay que escuchar el R4 en Atizapán.
En la oscuridad de mi frustración, cuando la esperanza está en peligro de extinción, un brote de luz en la multitud me devuelve las ganas de gritar. ¡Victoria! ¡He sentido la victoria!
Ya estamos al aire, estamos de regreso en R4 Atizapán. Alguien que me diga, estamos escuchando un audio y no... Ya. Ya estamos de regreso. En nuestra emisión número 23 del 25 de junio. Empezamos este segundo segmento. Quiero leerles un pensamiento que encontramos en las redes. En mi país, la guerra no es... En mi país, la guerra no es en contra de otro país. En mi país, la guerra no es con bombas nucleares. En mi país, la guerra no se transmite en la televisión. En mi país, solo nosotros sabemos que estamos en guerra. En mi país, el enemigo más grande es el gobierno. Mi mejor arma, el coraje. Mi mejor aliado, la esperanza. La única derrota, la muerte. ¿Tiempo? El tiempo no existe. Mientras mi derrota no llegue, con mi arma en la mano, caminaré con mi aliado. Pues es, son unas palabras de aliento que debemos tener, por lo menos la esperanza de que está en nuestras manos hacer algo diferente. Pues vamos con el segundo bloque de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, rompiendo el cerco informativo. Ángeles, no hay saludos,
¿verdad? Lo que pasa es que se me quedaron pendientes los de la transmisión de la primera parte.
Pero ahorita ya tenemos varios aquí y vamos a...
Adelante, adelante.
Vamos a saludar a Misioneros... Marta Arzate dice saludos de Querétaro. Sonia Estefanía Villarreal, saludos desde Durango. Saludos desde San Rafael, Veracruz. Saludos de Morena y Ixmiquilpan.
Ah, el Ixmiquilpan.
Saludos de Querétaro.
Por ahí viven mis compadres.
Saludos, Ixmiquilpan. Bueno,
saludamos a los compañeros en la sala de conversaciones. Alex, a Elisa, a RGC. Y extrañamos a Rosario Salazar, pero nos contentamos pensando en que mañana la veremos mañana por la acá.
Oye, saludo al Cuasi y al Inge, ahora sí, ah, no sí. Los hemos saludado. Sí,
saludos Inge, la semana pasada nos reclamó que no los saludamos, ahora no, sí. Un abrazo muy grande y otro al Cuasi, si de casualidad nos ve.
Sí, Sergio.
No, yo también quería saludar al Cuasi y al admirable Inge Barguita.
Igual, nuevamente un saludo a mi amigo Mauricio Villalpando, a su familia, Laura, a sus hijos. Mauricio, Laura y al valiente Vicente, un saludo fraterno desde R4 Atizapán.
Siempre también a don Raimundo Canales, que es el más fiel.
Y tu comercial, porque queremos pastel. Pastel.
Sí, nuestros amigos allá de La Pasiega, junto sí. Al metro General Anaya de la colonia, el mismo nombre. muy rico pan.
Bueno, queremos pan. Hablamos Sergio. De saludos, pues ayer Jesús fue su cumpleaños también.
¿Cuál Jesús?
Jesús, Chucho.
Chucho.
¿Chucho? ¿Herrera? Ah, Chucho Herrera.
Chucho Herrera. Jesús,
si lo estás viendo, sí, felicidades.
Todos los manteles largos, Chucho Herrera.
Sí.
No nos invitaste una de esas mole, botellas que empiezan con T.
Le dije que sí iba a haber mole y me dijo, no, mira, mole no va a haber, pero a lo mejor un trago sí. Caramba.
Lo que queremos es mole.
Pero bueno,
Manuel,
sigo con los saludos. Luis Moncada, desde Tuxpan.
Veracruz.
Sí, Rosy Cortés.
Felicidades por eso. Esa es la mayoría del Congreso.
Osbul, Iris Ara, Gus Alexander Art. Bueno, Gus Alexander. Jordi Hernández, Lidia Soto, Raúl Río Valle, Lorenzo Gómez.
Saludos.
Manuel, ¿tienes algún saludo, Manuel?
Sí, nada más uno a la compañera de Aguascalientes, Erika Ruth Castañeda, que fue candidata a diputada local ahí en Jesús María, municipio de Jesús María, y que viene ya a estas horas, ya está en la Ciudad de México, lista para la marcha de mañana. Saludos, Erika.
Saludos a mis hijas.
Bueno, pues entonces seguimos. Vamos, Manuel, con la información. Carlos, con la información sobre la marcha de... El día de mañana.
Un saludo a los compañeros de Morena en el exterior que están bien activos por nuestro país, en defensa de nuestro país.
Bueno, pues lo de mañana ya casi se ha estado difundiendo, ¿sí? La cita es en el Ángel de la Independencia a las 11 de la mañana para acompañar al licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero siempre aclarando lo que apoyamos siempre es la ideología, la forma de ser y de pensar de Morena, porque mañana la marcha es convocada precisamente por Morena, ¿no? Por Morena en este caso. Entonces vamos a ir la mayoría de gente que estamos a favor o de acuerdo con esta forma de pensar y de hacer las cosas, ¿no? Nosotros queremos cambiar el sistema de una manera pacífica, por medio de las urnas, ¿sí? Pero tenemos que cambiar ese chip de la gente. Alguna vez me decían, oye, es que Andrés Manuel no lo van a dejar llegar. Le digo, güey, pero si es que no es de que no lo dejen ellos. El permiso se lo tienes que dar tú. La gente debe de darle ese apoyo para que se puedan hacer las cosas y cambiar la ideología. Entonces, la mayoría de gente que pueda acompañarnos el día de mañana, ahí vamos a estar, ¿sí? Si quieren información acerca de dónde van a salir algunos vehículos para trasladarse allá, es un apoyo, una forma de apoyar a la gente para que se traslade.
Y no necesitan ser de Morena para poder ir.
Ni presentar alguna credencial o afiliación o algo, simplemente...
Ni va a haber torta ni nada.
No va a haber torta.
A eso ya llévensela cada quien desde su casita, porque sí, la jornada...
Nada más se hace el transporte para ir en grupos.
Exactamente.
En contingentes, que así es como se está organizando.
Exactamente.
Al Estado de México creo que nos toca cerca de la Diana.
Exacto, sí.
El que no puede irse en transporte con los demás puede llegar ahí a la Diana, claro. Y se va a reunir el Estado de México.
Ahí, si quieren, si no, claro. El chiste es de que hagan la la presencia allá. Sí se les recomienda ir en grupo, sí, más que nada porque puede llegar a haber infiltrados el día de mañana. Sabemos cómo actúa este gobierno, sí, entonces va a ser así, de esta manera, ¿no? Sí, sabemos que no vamos a poder llegar al Zócalo porque el señor Mancera, como lo dice aquí mi compañero Manuel, solo es un títere más del sistema. Ayer en la marcha que hubo en este de sindicatos y de la misma CENTE, convocada por ellos, se llegó nada más al hemiciclo, y de veras es ridículo, risible, ver cómo este señor, ¿sí?, desde el hemiciclo a Juárez, este Manolo, don Sergio, bueno, equipo, o sea, una cantidad impresionante. Bueno, digo, la primera página de la jornada pone la foto.
Muéstrala, por favor.
Sí, pone la foto aquí. No, hombre, o sea, de veras, una cantidad increíble de fuerza. Agentes de tránsito, granaderos, policías. No,
deberían, no, de veras no nos van a quitar espacio porque no vamos, sí, a caber, nada más están quitando espacio.
Sí, sí, no, de veras es algo increíble que nos consideren como enemigos. De veras parece que en serio estamos en una guerra, pero pues es la de mañana.
Sí, pero este señor dice encabezar un gobierno de izquierda, Carlos.
No, pues,
híjole, estos roban con la mano derecha, con la mano izquierda, con las dos manos de plano.
Sí, ¿no? Sí. Pero bueno,
te digo que son ambidiestros, Sergio.
Cualquier información se pueden comunicar, o ya sea a la página directamente de Morena Atizapán Oficial, o a la página de Radio AMLO, R4 Atizapán.
Y con sus comités. La gente, sí, que quiere de otros, porque aquí preguntan que de Toluca cómo van a hacer el transporte.
Con
pues
sus comités.
Un comité de Morena base, más cercano, si no es afiliado, lo que sea. Busca un comité de Morena, por ahí siempre están publicados.
Sí.
Y ellos le van a decir,
claro, dónde. Puede entrar a la página de Morena, sí, y ahí y ir indagando alguna información de por estado, ¿no? Aquí en Atizapán, vuelvo a repetir, sería por parte de la página de Morena Atizapán Oficial, ¿sí? Ahí hay información de dónde van a salir los vehículos, y si no, teléfonos de la gente que está a cargo de esto. La entonces, logística. Exactamente, entonces ahí, apóyense por ahí. Pero bueno, continuando con el tema, nada más para cerrar, antes de darle a Manuel. Nada más para que vean.
Saludos, ahorita me dejas decir algo a propósito de Elsa Becerril, ¿no?
Adelante.
No, ya de una vez.
Sí.
Es que resulta que igual va a entrar también en los temas. Le empezaron a tirar periodistas. Ya ven que ella se queja, como es una, si es una regidora que se rige con los principios de Morena, porque le están queriendo hacer la mala campaña de que se negó a darles computadoras a los estudiantes sobresalientes, y ella manda un comunicado donde hace las precisiones. Ella preside la tercera regiduría en Cuautitlán Izcalli y dice: en ningún momento votó en contra del apoyo a alumnos más destacados, su voto fue de abstención. El número dos, el proyecto no pretende entregar laptops como mencionan las notas referidas, sino tablets, y su voto de abstención fue fundamentado en la falta de transparencia con que fue aprobada la asignación del recurso de 5 millones a un número indeterminado de escuelas y alumnos beneficiados. Esta información no se proporcionó en la sesión del Cabildo ni en Comisiones Unidas, donde en repetidas ocasiones solicitó ella la información. Por eso se abstuvo, no votó en contra.
Sí, exactamente.
Y hace la aclaración que Morena siempre ha estado a favor del derecho a la educación y por la aplicación de mayores recursos para la educación, y lo sustenta las universidades creadas recientemente, y ese es un comunicado porque otra vez la están buleando por lo mismo.
Claro, diciendo que ella es de las personas que dona el 50% de su salario para que estas universidades trabajen.
No, y es que ella podría estar trabajando en lo suyo y ganaría más, o sea, claro. Esa es la actitud de servicio que tiene los regidores de Morena.
Sí.
Bueno, ya vamos al tema, nada más quiero hacer una, nos están mandando una PIC donde dice: apoyo a los maestros en su digna lucha por la defensa de la educación pública y gratuita. Donativos a la cuenta de Bancomer 11-20-81-23-82 a nombre de Leticia Guerrero García. Esta es oficial de la CENTE. Vuelvo a repetir la cuenta. Donativos a la cuenta Bancomer en la cuenta 11-20-81-23-82 a nombre de Leticia Guerrero García. apoyemos a nuestros maestros, por favor. Y pues, Manuel, entremos en tema.
Sí, gracias, Lilia. Mira, yo rápidamente quisiera decir, porque ya veo que el tiempo se nos vino encima, sí, pero me parece importante lo que estaba mencionando Ángeles respecto a la regidora de Cuautitlán Izcalli, Elsa Becerril, porque están haciéndole una campaña de desprestigio cuando en el cabildo, y no solo en el de Cuautitlán Izcalli, en todos, a los regidores les llevan la información al cuarto para la hora, pero nada más, ¿sabes qué? Sí, y bueno, y en general a todos, ajá, porque lo que quieren es que voten sin analizar, ajá, o sea, lo que les importa es que en el momento de la sesión de cabildo se vote, uh-huh, y que se, obviamente que se vote a favor de las propuestas que traen los alcaldes, pero en este caso les llevan unas carátulas con una información, ¿sabes qué? Mira, ahí está. Y bueno, ¿y a qué hora va a ser el cabildo? Pues va a ser dentro de 2 horas. Oye, todo este paquetote de hojas en 2 horas sería una irresponsabilidad estarlo votando en un sentido, estarlo votando en otro, si ni siquiera lo voy a poder analizar. No me estás dando la oportunidad de analizarlo. Yo creo que eso es la inconformidad de la regidora Elsa Becerril, por ese lado. Y por el otro, pues no la pueden acusar de que no está trabajando por la educación, porque entre otras cosas, ahora que los chavos que quieren entrar al nivel de bachillerato, que van a hacer sus exámenes, hoy hicieron la mayoría los del COMIPEMS y mañana hacen los que quieren entrar a la UNAM, pues estuvo dando unos cursos totalmente gratuitos, sí, para preparar a los estudiantes y que tengan las armas, las herramientas suficientes para poderse enfrentar a estos exámenes de selección que, bueno, no deberían existir, pero existen. Y ya de esa manera ellos puedan ir más preparados y poder encontrar un lugar en el nivel de bachillerato. Entonces yo quería hacer ese apunte porque sí creo que es bien importante lo que mencionó Ángeles. Ahora, pasando a los temas de aquí del municipio de Atizapán, el diario Reforma el día 20 de junio publica una nota la reportera Iris Velázquez, donde habla de que la alcaldesa se aumentó el sueldo, ¿no?
Qué raro.
Y eso sí,
rarísimo.
Les avisaron, no les avisaron. Ya se ha de querer comprar una casa, ¿no? Sí. Como el alcalde anterior.
Sí, aquí lo interesante que señala la reportera Iris Velázquez es que la presidenta municipal no solo incumplió con su promesa de campaña de reducirse el salario, porque había dicho en campaña, sí, que se iba a bajar el sueldo. Ahora hace todo lo contrario y se aumentó, un poquito, ¿no? Se aumentó 7,000 pesos, hasta donde se sabe. El punto es que la presidenta se suponía que iba a ganar 60,000 pesos al mes. Al día de hoy está ganando 107,000 pesos mensuales. Ajá. Que más aparte hay que agregarle 45 días de salario para su aguinaldo, 20 días de prima vacacional, lo que representa un ingreso adicional de 227,500 pesos, más el aumentito de sueldo.
Ya no le falta el reparto de utilidades. Ah, no, pero pues es la iniciativa, no es la iniciativa privada.
Ahí hay que tomar en cuenta además de que no pagan absolutamente nada de sus gastos. Sí, o sea, las tarjetas de crédito que ellos tienen, uh-huh, se las paga el municipio. Ya, sí, ellos van, comen, beben,
les pagan, hacen lo el que quieran,
el súper inclusive, la gasolina, todo, y todo se los paga el municipio. O sea, eso es adicional.
Así es, claro. Así es,
o sea, el sueldo es limpio, ellos no gastan su nada, sueldo en absoluto.
Nada, sí, sí, nada. Sí, sí, y gastos, sí, de representación y demás, con cargo al erario. Así es. Todo con cargo al erario.
Inclusive hay algunos municipios, no sé si en este caso, pero las colegiaturas también son cargadas al erario. Claro.
Sí, bueno, sí, sí, sí. Yo la verdad, de la parte que he tratado de morderme los labios para aguantarme la risa, es lo que declara la presidenta después de que la cuestiona la reportera de Reforma, ¿no?, sobre este tema, y le dice textual: me hubiera encantado bajarme más el sueldo, era mi intención, no se pudo. Aquí el comisario, por ejemplo, tiene una tarea muy importante, el tesorero, el secretario del ayuntamiento,
Y bueno, a lo mejor para ellos sería injusto que ganaran menos que eso. O sea, diciendo, pues es que si yo me hubiera bajado el sueldo,
se los tendría
que bajar a mi gabinete, y pobrecitos.
Sí, pobres animalitos, ¿no?
Sí.
80,000 pesos mensuales es muy poquito, no les va a alcanzar. Ah, pero lo que gana un maestro rural, ¿por qué ganan tanto? Óigame, por Dios.
Los privilegios que tiene un maestro, como es que de darse una triste plaza de 6,000 pesos quincenales.
Bueno, otra cosa, yo creo que sí se hizo un buen ejercicio el día de ayer en el Palacio Municipal, en el que se realizó el llamado primer gobierno infantil. En él participaron estudiantes destacados, estudiantes con buenas calificaciones de diversas escuelas de Atizapán, y en este ejercicio pues presentaron también sus propuestas, los que fungieron como regidores, como síndicos, una niña fue la presidenta municipal, y también integraron todo el gabinete, todos los diferentes directores de las áreas, ¿no? Pero en particular a mí me llamó la atención que hubo una alumna que dijo, ¿saben qué? La verdad es que yo traía mis propuestas, pero no las voy a decir, porque a mí lo que me preocupa es que de todo lo que nosotros estamos diciendo aquí, ¿qué de todo esto va a asumir el ayuntamiento y lo va a realizar? Esa era...
¿La niña no dice el nombre de la niña?
En este momento no lo tengo, pero el próximo programa con mucho gusto se los voy a dar.
No, pero a lo mejor la pone una como objetivo.
Y esta alumna pues dijo, a ver, bueno, sí, ya todos aquí hablamos que del tema de la seguridad, que de los servicios, que del agua, etcétera, etcétera, pero ¿qué de todo esto es lo que se va a transformar en realidad, qué se va a concretar y lo va a tomar el gobierno municipal como un proyecto real para mejorar la calidad de vida de la gente de Atizapán? Entonces, pues la pregunta se quedó ahí en el aire, ¿no?
Claro, como siempre.
Habrá que ver qué sucede y qué es lo que realmente hace el gobierno de Atizapán al respecto.
La pitufina de haber dicho, ¿y las saladitas?
Pues, sí. Ah, que por cierto, hablando de eso, Carlos, lo que sí dejó en claro después de ese evento es que va por su reelección.
Sí, sí.
Porque por ahí dice que no está segura si alguien le está tirando el fuego amigo dentro del partido de los pitufos, porque ya la están ubicando como una probable candidata al gobierno del estado por el partido azul. Entonces ella, como para deslindarse, dice, ¿saben qué? Mi proyecto es de 6 años. Yo voy por estar 6 años al frente del gobierno de Atizapán.
Ay.
Bueno, sí, lo permite la ley, la reelección.
Ya lo permite.
Ya lo acomodaron.
Sí, pues por eso lo hicieron.
Ya alzó la mano también el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, que él también dijo, yo voy por mi reelección, y lo dijo.
Deben estar gobernando súper bien aquí en Atizapán, las calles están impecables, no hay bache, la seguridad ni se diga,
reelección. Pero volvemos a lo mismo, estamos acostumbrados los ciudadanos de cualquier municipio a los programas de relumbrón.
Sí.
Exacto.
Nada más. Tienen que hacer.
Me bachean la calle, me la pintan, me ponen la luminaria, y eso es todo, me podan el árbol. ¿Y qué se hace por el municipio? Nada.
Sí.
¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están las fábricas? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están los medios mejores de vialidad? No hacen absolutamente nada.
Sí, ¿no?
Estamos en la ingobernabilidad completa. Te subes a un micro, te asaltan, el chofer va hablando por teléfono, lleva 2-3 cacharpos ahí, como les dicen vulgarmente, que van hablando tontería y media delante de las personas que van en el microbús.
El volumen del radio
es tremendo. Y no hay absolutamente ningún agente de tránsito que le diga, oye, vas hablando por teléfono, bájale el volumen.
No, lo peor
es que... hay, pero nada más estiran la mano, bajan corriendito, 20 pesitos y
pues
se vuelven
a subir, vámonos. A lo que me refiero es que todos los presidentes municipales, eso es, y eso es lo que le gusta al pueblo.
Sí,
sí.
El pueblo, dile que le vas a bachar, dile que le vas a pintar, dile que le vas a podar los árboles, dile que le vas a regalar lentes, dile que le vas a pintar las uñas y hacer los chinos a las señoras.
Ya.
Y eso es.
Con eso se conforman.
Con eso se conforma el pueblo.
Así es.
Pero si tú le dices al pueblo, no, mira, vamos a hacer esto, vamos a verlo de unas primarias, vamos a hacerlo de unas secundarias, vamos a hacerlo de unas preparatorias. Pues sí, sí estaría bueno, pero nada más. Uh-huh. Se conforman con los de relumbrón.
Bueno, pero es que si con lo de relumbrón no les cumplen, imagínense, bueno, han de decir, no, pues si no me pueden venir a pavimentar una calle o a poner una lámpara, pues menos me van a venir a hacer una escuela.
Hay que tomar en cuenta, y aquí es la verdad, la presidenta municipal está porque ganó en todos los fraccionamientos de Atizapán de Zaragoza. Y los fraccionamientos de Atizapán de Zaragoza están siendo atendidos prioritariamente. ¿Qué va a pasar? Ah, pues que las colonias nada más les están dando, ya anda la efectiva, ya anda todo esto en boga. ¿Por qué? Porque recuerden que se vienen las elecciones uh-huh. estatales.
Sí, sí.
Y ya Erubiel anda trabajando en pro de.
Así es.
Ya están metiendo que la efectiva en todas las colonias. Allá en las colonias les vale un bledo si les pones una luminaria o no. Allá dales una efectiva, dales el frijol con gorgojo que dice Andrés Manuel López Obrador, y ellos están felices. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
Hasta que los asaltan en el camión, que también es responsabilidad de la seguridad pública, vigilar eso. ¿Cuántos asaltos hay a la semana aquí en los...
Bueno, además de los asaltos, los feminicidios.
Sí, sí.
La violencia intrafamiliar está...
La violencia en general.
O sea, a
está tope. Desatada.
La desintegración familiar está en su máxima expresión. Y eso le conviene al gobierno. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente nada que analicen y que les quiten.
Volvemos
nada.
Eso. El poder de análisis de la gente está por el suelo.
¿Qué hace un... ¿Qué hace? A ver, esa reconversión o la reforma educativa, sí. Lo primero que debería de hacer es evitar que haya desintegración familiar.
Claro.
Si hay desintegración familiar, nada de esto es verdad.
Gracias.
¿Cómo va a ir alguien cuando sabes que tu mamá y tu papá están como perros y gatos en la casa y que no tienen absolutamente para darte desayunar y mandarte a la escuela porque es lo que menos les interesa?
Sí. Bueno, Lilia, me voy a brincar dos temas del Estado de México que yo creo que mejor los dejamos para la siguiente emisión,
uh-huh.
pero sí me parece importante, aunque no es un tema ni del Estado de México ni del país, lo que sucedió, el acuerdo de paz al que se llegó entre las FARC y el Estado colombiano. Ya me decía Sergio, porque estaba hablando yo antes del inicio del programa de que se había llegado a la paz en Colombia, y Sergio me hacía la observación, me decía, bueno, sí, un acuerdo de paz, las FARC y el Estado colombiano, pero no es la única guerrilla, y tiene toda la razón, ¿no? Ahí hay otras guerrillas más, está el Ejército de Liberación Nacional, y hay una lista, ¿no? Grande. A mí lo que me parece importante, Sergio, yo lo que rescataría de esto,
uh-huh.
es la visión que tiene el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko,
uh-huh.
que él habla de que ahora, bueno, en esta transición de un cese de fuego definitivo de los acuerdos suscritos allá en La Habana, Cuba, se va a poder llevar ahora ya el camino que antes era por vía militar a un ejercicio político legal mediante la vía pacífica y democrática. Esto nos habla de que ahora se está viendo la importancia de la lucha civil en Latinoamérica y en general en el mundo como una opción importante. Ya no la única opción es la de las armas, sino lo que decía Carlos, y a mí se me quedó eso que dijo Carlos. Hay que entender hasta dónde es ahora el alcance del poder de la lucha cívica y ciudadana cuando tú te decides a ejercer tus derechos, a ejercer tu voto, y con tu voto las cosas que puedes llegar a transformar sin que se derrame sangre.
Claro.
Yo aquilato mucho lo que dice aquí el líder de las FARC, y que le manda un mensaje después de la firma de este acuerdo al presidente Santos, donde le dice algo que yo creo que es válido en todas partes. Dice Timochenko, hay que atender a la gente y cumplirle para que haya paz. Y le dice al presidente Santos, y si la respuesta del Estado es la violencia,
pues ahí tenemos a mano la explicación más válida a la larga confrontación bélica vivida por el país en los últimos 52 años, un gobierno que manifiesta su disposición a firmar la paz con la insurgencia y que asume la tarea de conseguirlo por encima de la inconformidad de los grandes acaparadores de tierras y riqueza en el área rural, no puede seguir incumpliendo su palabra y seguir empleando la represión contra la protesta justa. Hay que hablar, señor presidente, escuchar la opinión de los de abajo, atender sus clamores y razones, concertar las políticas públicas que habrán de afectarlos. El grotesco espectáculo del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional tiene que ser abolido para siempre en Colombia. No más golpizas brutales, ni más fuego contra el pueblo que reclama sus derechos. Eso es lo que las FARC-EP llevamos 5 años diciendo en la mesa de conversaciones. Entonces, si lo ligamos con lo de Oaxaca, pues aquí tenemos una situación parecida y que podemos equiparar, ¿no? Sí, y era lo que estaba comentando cuando hablaba yo de política. Si hubiera una voluntad política, no tendrían que estar echando una maquinaria de represión en contra de nadie. Si hubiera, lo que tú decías, Lilia, una mediación, si las instancias de mediación, de diálogo, de negociación se activaran, otro gallo nos cantaba, porque entonces iban a sentar a la mesa a todos los involucrados y todos iban a entrar en una circunstancia de igualdad de derechos para cada quien poder dar su punto de vista y poder arribar a acuerdos.
Eso es el diálogo.
Eso es el diálogo.
Eso es el diálogo que se necesita.
Desde mi punto de vista, ni siquiera habría de haber diálogo, ni siquiera habría de haber esta confrontación, ni siquiera habría de haber nada, porque el gobierno debe de manejar los recursos de la nación en pro del pueblo, en favor del pueblo. ¿Por qué los maestros se levantan? Porque no es una ley que los beneficie. ¿Por qué los doctores se están levantando? Porque no hay medicamentos en los hospitales. ¿Por qué los ferrocarrileros se levantaron? ¿Por qué ha habido los grandes movimientos sociales? Porque no hay y el gobierno no está cumpliendo con sus funciones.
Así es.
Si el gobierno cumpliera con sus funciones, no habría ningún levantamiento, habría paz, habría concordia, habría felicidad y habría progreso en todo el país. Pero el gobierno no está cumpliendo con lo que le fue asignado. Y recordemos esto, el pueblo el día que se dé cuenta de que el poder dimana de él, como lo hemos dicho desde, o lo ha dicho desde tiempos inmemoriales, el día que el pueblo se dé cuenta de que el poder dimana de él, ese día se acaba todo esto, porque el pueblo pone y el pueblo quita.
Exactamente.
Y entonces es lo que no le han dicho al pueblo. Pueblo, date cuenta de que tú puedes poner y tú puedes quitar a la hora que tú quieras.
El pueblo manda, el pueblo es el soberano.
El pueblo es el soberano.
Exactamente. Aquí acabo de poner, entendamos el poder del voto. Ahí está el inicio de la transformación.
Así es.
Nada más, Manuel.
Así es.
Nada más. El día que el pueblo entienda eso, que él tiene esa capacidad de hacerlo, ¿sí? De tener esa voluntad, de creerlo, de creer en él como pueblo, que es toda la gente, ¿sí? No, hombre, o sea, seríamos otra cosa. Pero, lamentablemente, en esa reunión donde tú hablas, estaba el idiota este de Peña Nieto como testigo, pues parecía que todos se lo estaban diciendo a él, ¿sí?
Sí, además.
Y ojalá lo entienda a él.
Decía mi mamá, te lo digo a ti, mi hija, entiéndelo tú, mi yerno, ¿no?
Sí, o sea, ¿sí?
Sí.
Y desde ahí está mal ahí esa firma de paz, porque haber invitado a un asesino como testigo, pues ya le va a pasar lo que al imbécil de este Ebrard, ¿no? Sus 6 años de gestión negó que Felipe Calderón fuera ¿cómo se llama?
No lo reconoció como presidente.
Como presidente.
Era el espurio, ¿no?
El espurio. Y antes de irse, lo invita al estreno de la línea dorada,
cabrón. A la que se cayó.
Y así le fue, cabrón. Uh-huh.
¿Sí? No, pero se quemó. Lo que tenía Brad es que no llegaba a los niveles de...
Ah, no, 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 en eso estamos de acuerdo, pero si ya aguantaste 5 años negando que ese señor era presidente...
De lamebotas de... Pues,
¿cómo? Nunca llegó. Y, o sea, ya al final, ahí vas y te pones...
Bueno, recordemos que una de las causas por las que renunció Martí Batres
fue
eso.
Uh-huh. Sí, sí.
Y en esta capacidad de análisis a la que nos invita don Sergio Cázares, está, quiero invitarlos a que vean qué es un enfrentamiento. Dice, un enfrentamiento es el producto de la falta de acuerdo entre dos partes. Si hay falta de acuerdo entre las dos partes, viene esta parte del diálogo donde se tendrían que sentar. Y la represión es reprimir con violencia una sublevación, manifestación política o social o la vida pública de un país. Lo que se está haciendo es, no es el diálogo, o sea, la respuesta al enfrentamiento no fue el diálogo, fue la represión. Entonces tenemos que analizar estas palabras porque de pronto dicen, ay, hubo represión, hubo esto, y no sabemos ni de qué palabra claro. Estamos hablando, ni lo que significa cada palabra, entonces hay que hacer ese análisis.
Ahí hay una cuestión. El pueblo, dentro de toda su historia, desde la independencia, la revolución y demás, siempre se ha levantado por las injusticias que han cometido con él, pero hasta que ya la gota derrama el vaso. Yo recuerdo que en una ocasión le pregunté a mi abuelo por qué había hecho la revolución, por qué habían participado en la revolución, y en el léxico del pueblo me dijo, nada más teníamos el cuero, fuimos a que nos lo quitaran. Y eso es lo que está pasando actualmente en el país. Hay gente que ya nada más tiene el puro cuero.
Uh-huh. Sí, nos tocó a nosotros.
Y Dios nos libre, que no soy católico, ya lo dije, ¿sí? Pero... Y Dios nos libre de que estos digan, vamos a que nos quiten el cuero porque...
Ya no tenemos nada que perder.
No sé qué vaya a pasar en nuestro país.
Pues, claro. La invitación es entonces, con esto nos vamos a mañana a las 11 de la mañana... concentrarnos en el Ángel de la Independencia. Vamos a subir en la página de Cercarani y en la página de R4 Atizapán, sí. El instructivo que nos mandan del Nacional de Morena para que se haga esta movilización con toda tranquilidad. Recuerden que la movilización es totalmente pacífica y silenciosa. Ajá. Lleven por favor sus cartulinas, en sus cartulinas lleven sus consignas, hagan toda, digo, sí nos podemos expresar, no va a ser ahora de viva voz, pero nos podemos expresar con un cartel, con una manta, con cualquier una imagen dice más que mil palabras.
No diga Mancera, la porra te saluda.
Los terribles acontecimientos del domingo pasado, del domingo 19,
son la causa todo. De esto, exactamente. Como nos dice el licenciado Andrés Manuel en el audio que escuchamos en el intermedio, estamos de luto, señores. Sí, veamos claro. Que esta marcha no es para posicionar a nadie, no es para posicionar un partido, ni siquiera al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esta marcha es para que nosotros como Morena les demos al magisterio apoyo. Ese apoyo que necesitan, que vean que no están solos, que todo Morena esta organización que nosotros, no solo como partido político, sino como movimiento social.
Afortunadamente no es solo Morena.
Hacemos, es para justamente, decimos que como movimiento social vamos a apoyar todas las luchas. La lucha magisterial es una de ellas. Entonces, ni una marcha, ni una lucha más aislada es lo que se está pidiendo y es lo que nos pide el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Que tengamos muy presente a qué vamos mañana. Mañana no vamos a posicionarnos, mañana no vamos a hacer ningún tipo
de protagonismo.
No, no. Lo que vamos a hacer mañana es apoyar al magisterio en su lucha y obviamente dar nuestro punto de vista en cuanto a esta represión que sufrieron el día 19 de junio. Pues nos vamos, R4 Atizapán. En esta emisión número 23, ¿algún
Ibas comentario. Rápido, pero ya estamos en el tiempo, que nos aguante Macario 2 minutitos, algo es así. Ah, que quisieron desalentar a la gente con esta semana. Afortunadamente se ve que no es así, sino al contrario, ha habido más apoyo y eso es. Y eso le da una esperanza y ya.
Entonces, claro que sí. Pues agradecemos a todos los radioamlos y ver escucha. Sí,
hay que tomar en cuenta que los enemigos de Andrés Manuel están atacándolo con todo por el apoyo de los maestros. Uh-huh. Es nuestro deber informar a la gente y decirle que la lucha es por el bien de ellos mismos, y que el capital político que está arriesgando Andrés Manuel López Obrador es mucho, la pues, verdad es mucho, con esto que está haciendo está arriesgando gran parte de su capital político.
Exactamente.
Vamos a ver cómo nos va,
pero bueno, pues nos vamos con nuestra frase de que nadie decida por ti. Una, dos, tres.
Que nadie decida por ti.
Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Chao, sí, hasta sí, luego, hasta sí, la próxima emisión de
Oscuridad. De mi frustración, cuando la esperanza está en peligro de extinción, un brote de luz.
¡Se siente! ¡Aquí se va! ¡Está presente!
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, la patria está. Se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán su paso ya. Anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. Estás aquí junto al trabajador y ahora.